corazón de Abraham. ¿Por qué hace todo esto? Dice que por la fe, obviamente. Pero hay una cosa que hay fuerte dentro de él, que es interesante para nosotros. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuáles son las ideas que quiero dejarte aquí en este punto? Una muy simple. Avanzar por el camino demanda de nosotros una cosa sencilla, aparentemente, que se llama salir. La demanda de Dios para nosotros es salir. ¿A qué me refiero con esto de salir? Voy a mostrarles un relato interesante de la vida de Abraham. Vengan conmigo al Génesis de nuevo. Pero ahora avancen un poquito y vamos al capítulo 15. ¿Cuántos están conmigo todavía? ¿Alguno está en meditación profunda? El que esté dormido, que me diga amén. Si hubo uno por ahí. Por favor, no me desanimen, ¿no? No sea que alguno diga, pastor, siga hablando, que su voz me arrulla. Si ese es el caso, invítame a la hora que duermas, pero ahorita despiértate mejor. Miren lo interesante. Miren lo interesante en el capítulo 15. ¿Qué estoy diciéndote aquí? El avance en el camino va ligado con una cosa que significa salir. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de salir? Un par de cositas sencillas. Miren este relato. Versículo 1 dice, espérenme, cambio de traducción. No, hasta quedémonos aquí. Después de estos sucesos, versículo 1, Génesis 15, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Le dijo, tengan en cuenta muy bien, esto es un diálogo interesantísimo. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. ¿Cómo se puede interpretar esa frase? ¿Cómo la entenderías tú? Soy tu escudo, vas a tener una recompensa enorme. Lo interesante es lo que viene ahora. Versículo 2. Abraham respondió, mi Señor y Dios. Miren qué interesante esta respuesta. ¿Qué puedes darme si no tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. También dijo Abraham, la siguiente palabrita es interesante, mira. Ese mira siempre nos habla de cuál es el enfoque que tenemos. Abraham estaba abriendo el corazón y diciendo, ¿qué es lo que estoy viendo realmente en mi vida en este momento? Mira, que no me has dado descendencia. Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Esto es lo que yo llamo, y me gustaría que lo dijeran en voz alta conmigo, visión de tienda. A ver, díganlo conmigo. Allá atrásito. Visión de tienda. Dios está diciendo, tengo para ti un galardón muy grande. Y Abraham dice, Abraham está mirando, es su tienda, está encerrado en su tienda. Pero, ¿cómo me vas a dar algo a mí si ni siquiera tengo hijo? ¿Cómo va a ser algo grande? Lo único que el que va a heredar toda mi fortuna y mis cosas va a ser un esclavo. ¿Qué es entonces lo que Dios le dice? Versículo 4. Pero vino a él palabra del Señor y le dijo, tu heredero no será este, sino tu propio hijo. Dios le ratifica lo que le ha dicho, pero miren lo que ahora le dice. Versículo 5, ¿qué hace? ¿Qué dice la Biblia que hizo? ¿Qué me dice alguno de ustedes? Lo llevó afuera, lo llevó afuera. Entonces dice, lo llevó afuera y allí le dijo, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. El contraste de la visión, ¿cuál era? Una visión de tienda versus la visión que Dios quería darle de grandeza en Dios. ¿Pero qué demandaba eso? Demandaba una salida. Hay ciertas cosas que yo no puedo entender desde el punto en el cual yo me encuentro. Esto es lo que yo aprendí y te lo quiero decir en una frase simple. Yo creo, hermano querido, que todo lo que Dios hace, lo hace afuera. ¿A qué me refiero? Todo lo que Dios hace, lo que verdaderamente Dios va a hacer contigo y conmigo, lo hace, cuando digo afuera, me refiero a más allá de pronto de nuestra capacidad o más allá de la, ¿cómo se puede decir? El concepto que tengamos de cómo puede ser, más allá de los recursos que tenemos nosotros. Dios siempre lo hace más allá. Por eso la demanda de Él de salir. Salir, es ir más allá y es una cuestión vital. Miren este ejemplo, miren lo que dice Juan capítulo 10, versículo 9. El Señor Jesús está hablando y dice, yo soy la puerta. Este pasaje me causó dificultad alguna vez por largo tiempo. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando hablo de salir entonces, ¿a qué me refiero? Por un lado, abandonar nuestras meditaciones de tienda, de encierro, de limitación, el no puedo, el no puedo, el no puedo, el no tengo, para poder empezar a identificarnos con esa visión de grandeza de Dios que no se refiere necesariamente a fama o a riqueza o a cosas por el estilo, sino del proyecto de Dios conmigo. Y que en la medida en que realmente nos movamos en ese proyecto y avancemos ese camino que nos lleva hacia allá, Dios va a estar soltando sobre nosotros sus recursos en todos los aspectos de la vida. Pero este segundo aspecto, esta segunda meditación tiene que ver con la frase de Jesús. Miren ustedes lo que me causaba confusión. Jesús dice, yo soy la puerta, el que entra por mí será salvo. Ahí no hay problema. Pero la frase difícil para mí fue la siguiente, y entrará y saldrá. Porque yo pensaba, pero ¿cómo así? Una vez adentro, ¿quién quiere salir? Pero de nuevo viene el mismo asunto, la dinámica de Dios, la dinámica de estar dispuesto a salir y de mantenerme en movimiento en la medida en lo que Dios quiere llevarme. Esto es lo que entendí después de un tiempo, que ese salir del que habla aquí la Biblia no se refiere a salir de la puerta que es el mismo, a través de la cual cualquiera puede recibir salvación, sino que se refiere a una dinámica en la que necesito moverme una vez que estoy adentro, la de ser cambiado, entrar y salir. Una vez que yo salgo y entro a un lugar, para poder entrar a otro, ¿qué necesito hacer? Pues salir de aquel en el cual yo me encuentro. Creo que la mejor ilustración la viví alguna vez cuando visité la casa del pastor Gabriel, y en ese tiempo él tenía acuarios, y tenía uno que era un acuario marino. Los acuarios marinos son muy bellos. Los peces o las especies que ponen allí son distintas. Y recuerdo esa noche, pasé por su casa, miré absolutamente todo, lo detallé muy bien, muy lindo, muy colorido, y por alguna razón tenía que pasar la mañana siguiente muy temprano. Llegué allá como a las 7 de la mañana y me acerqué de nuevo al acuario porque me atraía toda la belleza de colores que había allí. Y oh sorpresa, encuentro una diferencia con respecto a la noche anterior. La diferencia estaba en que ahora había dos langostas, pero la noche anterior había solo una. Estoy absolutamente seguro de eso. Así que me paro frente al acuario y yo empiezo a matarme la cabeza. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba escondida la otra, pero digo, ¿pero dónde? ¿Un acuario tan chiquito? ¿Dónde se puede esconder la otra? Empecé a pensar hasta cosas estúpidas. Se reprodujo anoche. ¿Recuerdas que te dije meditaciones de tienda? Yo entiendo lo que Dios dice desde mi perspectiva, entonces Dios me dice, no, sal, tienes que ir más allá del asunto, donde realmente está la fuente de recursos, que no tiene que ver, que no está vinculada con qué tan capaz soy, qué tan hábil soy, qué tanto puedo lograr esto. Entonces seguí matándome la cabeza, pensando tonterías como las que acabo de decirle, hasta que llegó el pastor Gabriel, bajó, y entonces yo le dije, mira, yo estoy muy confundido, ¿qué es esto? Y entonces le conté mis ideas. Obviamente él se rió de mí y luego me dice, no, ahí no hay dos langostas, no te preocupes, ahí no hay dos langostas. Lo que pasa, me dijo él, es que anoche la langosta que estaba mudó de piel y lo que tú estás viendo allí es uno el cascarón y otro la langosta de verdad. Pero cuando tú las mirabas, si hubieras estado conmigo, te aseguro, era como si fueran dos, iguales, perfectas, asombroso, salir, ir más allá. Poder abandonar aquellas cosas que a mí me están deteniendo, de concepto, de actitud, de dimensión en la cual me estoy moviendo, de fe, para poder empezar a entrar en visión de grandeza y salir de visión de tienda. Se convierte en algo vital entonces esto de salir. Y obviamente salir yo lo entiendo más como una actitud. Claro, esa actitud va acompañada de acciones, pero inicialmente es una actitud del corazón. Una cosa más. Cuando hablo de esto, me refiero a la disposición de abandonar la comodidad de lo conocido o a dejar atrás lo que sea necesario dejar atrás. Conceptos, creencias, momentos, conexiones, situaciones, personas, actividades, todo eso puede involucrarse. El asunto que me atrae es la dinámica en la cual Dios quiere llevarnos a nosotros. Que evidentemente corremos el riesgo nosotros de a veces quedarnos parados en un harán, como el que les mencioné de Abraham, no porque sea un lugar malo necesariamente, pero allí comienza a venir la escasez, allí comienza a venir para nosotros otra clase de dimensión de vida que empieza a agotarse por dentro, que empieza a perder frescura y puede ser la razón por la cual algunos de nosotros tiempo después nos encontramos desanimados, desmotivados, desconectados y sin ánimo para poder andar en la vida el camino que Dios nos propone. Ayer le decía a un grupo de hermanos que la mejor forma, en mi opinión, de definir qué es caminar con Dios o cuál es el camino de la vida con Dios, ¿qué significa eso? Pues significa caminar con Dios en la vida. andar con Él en la vida. Me refiero, no nos habla de un asunto ritual, no nos habla de un asunto de iglesia, no nos habla de un asunto místico, sino de una cosa real, de un camino permanente con Dios en los asuntos de la vida. Y aquí aparece esta dinámica, la de salir, la disposición a abandonar la comodidad de lo conocido y dejar atrás lo que sea necesario. ¿Me está siguiendo hasta aquí, mi hermano querido? Al final te voy a sugerir un par de preguntas. Déjame contarte una más. En esto de mudar, hay un ejemplo que alguna vez me asombró. Viendo por televisión programas de naturaleza, supe que cada vez que la cascabel, ¿saben cuál es la cascabel? La que le avisa a uno no te acerques con el ruidito, que dicen que a algunas mujeres se les parecen. No de aquí, obviamente. ¿Sabías tú que cada anillo dice cuántas veces ha mudado de piel? ¿Cuántos anillos tiene? Tú puedes saber cuántas veces mudó de piel. Y la necesidad de mudar viene asociada con la necesidad de crecer, la necesidad de poder seguir avanzando. Inclusive vi en vivo, en televisión, que esas horribles tarántulas, esas feas, peludas, marrones, asustadoras, también tienen el mismo proceso. Se abandonan sobre su lomo, empiezan a lanzar, a bombear sangre hacia las extremidades y a soltarse de todo. Y cuando emerge la nueva, ese proceso dura como 3 días. Es de un color, como diría una mujer, digo yo, azul turquesa o un azul de esos bien bonitos. Que uno quisiera tenerla como mascota, sinceramente. Yo creo que para muchos de nosotros, esta venida aquí, a este lugar, es una manera como Dios nos dice, es el tiempo también de salir. Creo que Dios nos ha llevado en estaciones de viaje. Cuando salimos del cierto lugar donde estábamos en la 81, hablamos de emprender un camino y decíamos que era un camino sin retorno. No es simplemente el lugar, hermano querido. Hay un vínculo de Dios. Las cosas no son, hay un vínculo que Dios hace. No es casual. Dios también quiere algo de nosotros. Porque no son las cosas las que tienen la vida. Lo que le da la vida a las cosas son las personas y lo que hacen con las cosas. Es la manera como las usan y lo que desatan y en lo que convierten sus lugares. Así que este lugar va a ser simplemente un lugar, son paredes, es cemento. Pero tiene que significar para nosotros algo más. La dinámica va a venir de nosotros, la vida la ponemos nosotros. Y por eso creo que seguramente el venir acá es también una forma de Dios de decir a muchos de nosotros que ha llegado el tiempo de salir. Como recordarle a algunos, así como Dios le recordó a Abraham, Génesis 12:1, pero Dios había dicho. Él estaba en Harán y estaba cómodo, pero Dios había dicho. Y la importancia de moverse en lo que Dios dice radica precisamente en que en esa dinámica de movernos por el camino vamos a empezar a experimentar frescura, novedad, no solamente de Dios, sino en todas las áreas de la vida. Así que número uno, para poder movernos en el camino necesitamos salir. Y la segunda idea, que es muy simple, va pegada a la primera. Vengan conmigo por favor a Hechos capítulo 8, un pasaje que ya leímos en domingos anteriores, que dice así. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Una aclaración para quienes no estuvieron ese día. Felipe estaba en la mitad de un gran avivamiento en la ciudad de Samaria. Felipe estaba en el centro, era el protagonista de esto. Multitudes estaban viniendo a los pies del Señor, milagros, señales y un montón de cosas poderosas estaban pasando. Y en medio de ese ambiente tan increíble, Dios le dice una cosa aparentemente absurda. ¿Cuál cosa le dice? Te necesito afuera de esto. ¿Tú puedes creer algo así, hermano querido? ¿Tú puedes creer que en la mitad del éxito Dios le diga a una persona, necesito que te muevas de aquí? ¿Me están siguiendo en esto? Para mí destaca, entre otras cosas, que Dios no mide las cosas solamente por la grandeza del escenario en que se mueven, sino por lo estratégico del resultado de esas cosas. Que de pronto recordarás, por ejemplo, cuando fue sanada la mujer que tenía flujo, una multitud estaba alrededor de Jesús y de repente Jesús se voltea y dice, alguien me tocó. Y esa es una descripción, por lo menos uno diría extraña. Y obviamente alguno de ellos, no sé si fue Pedro, no recuerdo ahora, pero no me extrañaría, le dice, ¿uno te tocó? No, como 100 te han tocado a ti. Pero Jesús hablaba solamente de uno. Así que estamos hablando, hermano querido, más o menos de las mismas cosas. Dios no está midiendo el impacto de algo por la grandeza del escenario en que se desarrolla, sino por el impacto estratégico, el efecto a largo plazo que eso pueda tener. que eso puede ser mucho más importante y eventualmente puede ser más importante que estar con miles o en la mitad de miles o en un escenario aparentemente mil veces más exitoso que otro, puede ser más estratégico. Algo como esto, que Dios lo toma de la mitad de las multitudes y lo pone solo en un camino para que se encuentre con uno, únicamente con uno. También eso a mí me dice la profundidad de la preocupación de Dios por el uno y que deberíamos identificarnos con lo mismo. Algunos de nosotros no nos acercamos a la gente porque esperamos que sean 10 o 20 en lugar de tener la misma actitud del el uno solo. Pero bueno, sigamos aquí y leamos esto. Entonces, dice el versículo 27, él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Y empieza un relato interesantísimo de todo lo que pasa con uno solo. ¿Y cómo lo cierra? Versículo 39. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. ¿Te das cuenta que por todo lado aparece gente que se mueve en un camino? Pero ¿dónde está esa dinámica? ¿De dónde sale? De gente que ahora está dispuesta a lo segundo, a ir. Lo primero es salir, que es más una actitud del corazón. De dejar atrás lo que deba ser necesario. Como lo decía Pablo en Filipenses 3. Yo no he alcanzado la meta. Yo todavía no he logrado llegar a donde quiero. Pero sí hago una cosa. La primera que él dice es, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Es imposible hacer lo segundo sin poder tener claro lo primero. Así que salir habla mucho más de una actitud del corazón, una disposición del corazón a moverse. Pero a eso deberíamos agregarle lo segundo, la dinámica, que es ir. A mí me asombra la disposición de Felipe aquí, de abandonar un momento exitoso por seguir la dirección del cielo. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué es más valioso en la vida? ¿Qué es más importante en la vida? ¿El trabajo que hacemos? ¿El efecto sobre las personas que hacemos? ¿O una dirección explícita de Dios para cada uno? Creo que está claro, como este hombre estaba dispuesto a ir a donde Dios le dirigiera, parece ser que esa es la gran esencia del asunto. Además, hermano querido, yo quiero decirte esto, me gusta mucho esta actitud, porque me parece que es una forma distinta de vivir, que también la vemos en Abraham, en todo lo que estábamos haciendo, diciendo hace un momento. Enfatizo esto, si Abraham no hubiera salido, este es como el punto central que quiero dejarte esta mañana, si Abraham no hubiera salido y no hubiera ido, creo que no hubiera desatado la posibilidad de esperanza de Dios para mucha gente que hoy nosotros disfrutamos. Abraham vivía bajo la influencia de Babilonia. Yo creo que la propuesta diabólica era hacer de Babilonia el centro del mundo. De hecho, algunos los llaman la madre de todas las culturas. Y hacer que la influencia babilónica fuera la que gobernara el planeta entero. Abraham es asombroso. Abraham no, ¿cuántos saben que Abraham no tiene una Biblia para consultar? Abraham no tiene una iglesia para asistir. No tenía una sinagoga donde le enseñaran la ley. No tenía nada de estas cosas. Y es asombroso lo que pasa con él. Que les dije hace un rato que notaran bien qué lo movió. Dice que fue por la fe. Pero hay un asunto crucial. Él dice, él esperaba otra ciudad, una ciudad de la cual Dios es el edificador y además el que pone los cimientos. Escucha muy bien esto. Hablando de otro modelo, él estaba hablando de otra propuesta, una estructura del cielo en la tierra, cuando estaba en la mitad de una estructura totalmente diabólica, que era la que tenía gobierno sobre él. Esto es una cosa con la que yo quiero animarte a ti, hermano querido. Sin el movimiento tuyo y mío, hay un montón de gente que se queda sin esperanza. Hay un montón de gente que se queda sin la posibilidad de encontrar con algo que el cielo quiere darle. Hay personas que de verdad son claves, de verdad definitivas para otros más. Y esa es la segunda idea que quiero dejarte, el ir, como el caso de Abraham. Un mundo entero desesperanzado y todo cambia a causa de un hombre que escucha la voz de Dios. Un hombre que dice, yo voy a ir entonces, no importa que no sepa a dónde voy, hay una cosa que persigo, una estructura distinta, una forma distinta de vivir, un modelo distinto, una propuesta diferente en todos los aspectos. Yo creo que ir es una acción que tiene efectos poderosos. Déjame contarte esto para cerrar ya y dejarte un par de preguntas. Cuando yo medito a mí me pasa algo, yo no sé si les puedo contar una cosa personal. Muchas veces cuando estoy montado en un avión, listo para viajar a un lugar donde acepté ir, me pasa algo raro. Yo no sé si será que algún psicólogo, alguno me podría hacer de pronto un examen psicológico. ¿Qué es lo que me pasa raro? Me pasa que estoy sentado en el avión y digo, ¿y yo por qué estoy otra vez metido en este viaje? Otro viaje. Voy para otra parte. Ahora voy para otro lado más. Y empiezo a sentirme como mal. Me pasa muchas veces. Ah, pastor, eso debe ser la voz de Dios que le está diciendo que no viaje, diría alguno. Bueno, la verdad, no lo descarto. He sido viajero de toda la vida. Las rondas de muchacho eran más largas, las de ahora son más cortas. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Cada vez que llego a un lugar y empiezo a ver lo que sucede con alguien, de pronto la cosa más simple. Por ejemplo, la semana pasada me fui a San Andrés y me fui enfermo. Estaba con una virosis. Tengo una doctora de cabecera, un poquito, que es Ana Elizabeth, que por ahí debe estar. Pues yo te recomendaría no viajar, me dice ella con su voz, quienes la conocen saben, ¿no? Su voz pausadita. Me explicó, yo creía que, por ejemplo, ese tema de descansar y de quedarse quieto cuando uno estaba con una virosis era puro bla, 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 médico. Me lo explicó, ya sé que no es bla, 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 ya sé que no es mito. Ya sé por qué tengo que, a los 52 años entendí por qué uno debería taparse la boca a la hora de salir de un cambio de temperatura. Porque me parece siempre eso harto de tápese la boca, que va a salir al frío. ¿Cuántos saben de qué les estoy hablando, no? Y entonces ahora a falta de mi madre en estos años siempre ha sido María Gisela y no le hago caso tampoco. Me lo explicó también. Me subo enfermo a ese avión, me voy enfermo para San Andrés sintiéndome mal, pero haciendo un esfuerzo porque digo, Señor, yo creo, ¿cómo puede ser? Pensaba yo, que viene alguien de Singapur para San Andrés, que viene otro de Malasia para San Andrés, que viene una gringa para San Andrés, ¿y los colombianos qué? Yo dije, yo voy, así yo llegué medio, llegué enfermo. Pero empezaron a pasar cosas allá. Ahora traigo una comprensión de la isla que nunca tenía. Hablé con mucha gente, servimos a muchas personas, pero lo que quiero rescatar es esto. En medio de un gran evento que tuvimos con los pastores de la ciudad, con los pastores de la isla, de Providencia fueron, un fin de semana realmente bonito, con muchas proyecciones, con cosas que se pueden hacer allá en la isla, viendo lo que están sintiendo los sanandresanos frente a toda esta demanda y esta cosa de la Corte de la Haya. Pero el domingo, hace 8 días, al final, después de que prediqué en una iglesia, después de que ya nos fuimos y dije, bueno, por fin puedo respirar un poquito, me dicen, por favor, ¿podría orar por esta mujer que está un poquito enferma? Y yo no quería orar por ninguno, no tenía ganas de hacerlo. Bendito sea Dios que me la pusieron en el camino, comencé a orar y se desató allí una cosa que me faltaría tiempo para contarte. Hubo un gran impacto, una sanidad que Dios hizo preciosa y un gran impacto en la vida de una familia y creo que por ende en la vida de una iglesia. Y entonces yo pensaba, por estas razones que vale la pena ir, es por esto. Así no hubiera pasado nada más. Por ejemplo, ¿cómo no recordar cuando estuvimos en Brasil, cuando llegamos a Río de Janeiro? ¿Quiénes fueron los viajeros a Brasil, los misioneros a Brasil? Uy, aquí no están, yo sé dónde están. ¿Cierto que nos fue muy mal en Río? ¿Se acuerdan? En Río nos fue muy mal. Además de eso, tampoco teníamos mucha comida. Allá se hizo famoso el pau, ¿cómo es que se dice? Pau con queso. O sea, conocimos bien lo que es comer pan con queso. Me acordé de ciertos tiempos. No tenía problema con eso. Nos fue mal de ida y nos fue mal de venida en Río de Janeiro. De venida, algunos muchachos se tenían como compasión conmigo y entonces nos fuimos a quedar en un hostal. Sencillísimo, por decirlo elegante. Una habitación compartida. Yo con los muchachos, o los muchachos conmigo, yo no sé ustedes cómo lo querrán ver, preocupados por mí. Pastor, unos camarotes. Pastor, aquí en el primero, en la primera parte, ellos preocupados por mi espalda y por mi edad, digo yo. Yo le dije, muchachos, déjenme subir al más alto, porque yo me quiero acordar de mis tiempos misioneros. Pero ¿cómo se pueden olvidar lo que pasó en Salvador de Bahía? ¿Cómo olvidar, por ejemplo, una mujer que, orando por ella sin saber qué estaba pasando, era una mujer ciega, la que después recuperó la vista y se la restauró más adelante, Señor, completamente? O por decenas y decenas de personas. Ese es el resultado de ir. Eso es lo que pasa cuando vamos. Ahora, ese ir no es el único. Obviamente, hay muchas otras expresiones. Quiero cerrar aquí, ya. Yo creo que deberíamos, como, ¿por qué te cuento toda esta historia? Asumir acciones prácticas. Vamos por el camino, en el camino. Hay una dinámica nueva que yo creo que quiere despertar en nosotros. Y Dios quiere hablarnos de una manera muy real, muy sencilla a cada uno. Estamos diciendo que hay dos cosas que se requieren. Una, salir, que es una actitud más del corazón. Y la otra, estar dispuesto a ir. Entonces, si quieren llevar unas preguntas a su casa o unas como cosas para cerrar y decir, ¿qué vamos a hacer? Muy simple. Por un lado, hermano querido, vamos a hacer una especie de inventario de los espacios de comodidad y estancamiento en nuestra vida. No sé cuántos quisieron hacer conmigo la tareita esta semana. ¿Cuáles son los espacios de comodidad y de estancamiento? ¿Cuáles son esos harán en los que de pronto nos encontramos? Sí, todo está bien, todo luce perfecto, pero estamos quietos, detenidos. No estamos avanzando en la dinámica en la que Dios quiere. Una cosa más, una segunda. Vamos a ir, alguno dirá, pastor, yo no puedo ir a San Andrés como ustedes, que usted es un suertudo, que mire para dónde va y que va a Río de Janeiro y que va a Salvador de Bahía. Bueno, ¿por qué no vas al que está al lado? ¿Por qué no vas a la persona que tienes cercana? Es simplemente cruzar un pequeño espacio. En cualquier momento yo puedo hacerme amigo de cualquier persona y poder llevarle algo del amor de Dios. En este montón de viajecitos que tuvo, estos días fueron de viaje para allí, viaje para allá, me hice amigo, por ejemplo, de una muchacha francesa, perdón, colombiana, radicada en Francia, con dos niños, le ayudé con sus dos niños, y la gente me miraba un poquito raro, parecía como si yo fuera el papá de los niños, le llevé lo que más pude. ¿Perdón? No he tenido tiempo de contarle. Viajé a Cali y estaban en Cali interesados algunos que me conocen. ¿Y por qué estás aquí? ¿Con cuál iglesia? ¿Con cuál ministerio? Ya me daba como pena decir, no, vengo por una familia. Vengo a sentarme a tomar tiempo con una familia. Eso es todo a lo que vengo. Y a veces cuando estaba sentado con la familia todavía me pasaba por la cabeza la pregunta de, ¿estaré en lo correcto? Entonces le decía, Señor, ¿o es que aquí hay alguna cosa estratégica con esta familia para el futuro? Porque realmente a ratos yo me siento como que, vengo por una familia, no vengo por un gran evento, no vengo por una persona famosa. Vamos a ir al que está cercano, es la segunda. Acércate a uno, simplemente uno. Si Dios movió a un Felipe, ¿alguno de ustedes ha sido así como Felipe? ¿Ha estado en la mitad de un avivamiento en una ciudad? ¿Ninguno? Pastor Alfredo, sí. Si Dios movió a Felipe, hermano querido, ¿por qué no tú puedes hacer un movimientico de esos? Cruzar para uno, simplemente. Para esta semana van dos tareitas. ¿Quiénes se comprometen a eso? Uno, el inventario. ¿Cuáles son mis áreas de comodidad y de estancamiento? Dos, voy a cruzar a uno. Voy a pasar hacia uno. Una tercera tareita. Si este es tu caso, hazte parte de algo, hermano querido. Hazte parte de algo. Deja de ser de los que simplemente contemplan, de los que simplemente miran. Hazte parte de algo. Hace muchos años, yo lo puse por allí, cuando nadie lo mencionaba, lo digo de verdad porque hoy se menciona más esta frase, que hay tres tipos de gente. Los que ven que las cosas pasan, los que hacen que las cosas pasen, y el tercero, que para mí es el peor, los que preguntan qué pasó, nunca saben nada. Y la última tarea, vamos a comprometernos con los procesos de crecimiento de esta familia espiritual. Nosotros te estamos llamando a cosas en este tiempo. Por favor, hazte parte también de eso. Por ejemplo, lamentablemente hoy a última hora se nos volvió a dañar algo para los anuncios. Ustedes los van a ver, a propósito, los anuncios de hoy los van a poder ver en el web en estos días. Visiten el web y allí van a estar para que los miren, los repasen. Por favor, háganlo. Pero teníamos el anuncio de un curso que vamos a empezar para todos, porque queremos empezar más que un curso, un proceso. Pero esos cursos, esos escenarios de aprendizaje son parte de los procesos. El curso se llama Amanecer y lo estaremos comenzando de hoy, estoy a ver si digo lo correcto, en 15 días. En horario matutino, aquí fácil, va a ser que llegues a las 8, va a ser Andrés David o Sandra o alguno, 8 de la mañana va a ser el horario, 8 de la mañana. En todo caso está el anuncio bien, la idea es que te vengas más temprano un domingo para que no haya más lío. Estás una horita antes o una horita y media antes, te quedas a la reunión y te vas para tu casa tranquilo. Pero yo te estoy invitando, hazte parte de ese proceso. Ya arrancamos otros escenarios de aprendizaje Pero recuerda lo que te estoy diciendo, no es simplemente cursos, queremos lanzar procesos, queremos como despertar corazones, despertar vidas. Así que las cuatro tareas, ¿cuáles son? Una, el inventario. Digo conmigo, voy a hacer un inventario. La segunda, perdona que los ponga a repetir, pero así de pronto como que te involucras un poquito. La segunda, di conmigo, voy a ir al que está cercano. Uno solito, no importa, uno. Voy a ir al que está cercano. La tercera, voy a hacerme parte de algo. Ah, pastor, conocí el club de fans de Luis Miguel. No, yo no me refiero a hacerte parte de eso. Hazte parte de algo de lo que estamos tratando de hacer para construir. Y la cuarta cosa, di conmigo, voy a comprometerme con los procesos de crecimiento de la casa. Ponte de pie, por favor, porque ya es el tiempo de ir cerrando nuestra reunión. Muchachos del equipo, vengan, por favor. Por favor, visiten el web, miren los anuncios. Y antes de orar, les recuerdo el versículo que estamos tratando de enfatizar. Pero sucedió que en el camino, de repente me rodeó una intensa luz del cielo. Es el avance, es la dinámica, es el movernos, lo que va a permitir que podamos experimentar aspectos de la vida que siempre sean más frescos y cosas que puedan pasar, que no pasan cuando estamos quietos, no pasa cuando estamos parados simplemente. El camino con Dios es dinámico, por eso me gusta esa expresión de Jesús, que me confundía. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, pero entrará y saldrá. Y empieza a hablar de una dinámica continuamente. Salir para poder entrar, entrar luego de salir. Una dinámica continua, continua. Y todas las cosas que podamos hacer en este tiempo, en esa dirección. Recuerda, estamos hablando de que avanzar por el camino demanda de nosotros salir. La actitud del corazón, de estar dispuesto a dejar atrás creencias, conceptos, ir más allá. Actitudes, pensamientos, espacios de quietud y la segunda, ir, estar dispuestos a ir. ¿Estamos listos para orar? ¿Podemos elevar juntos una oración al Señor en esta dirección? Cierra tus ojos, por favor. Señor, yo sé que tú has llamado a esta iglesia a ser una iglesia de carácter apostólico. Y lo apostólico no es un nombre, lo apostólico es una visión del mundo distinta. Lo apostólico es una manera de vivir. Lo apostólico tiene que ver con una forma de ver y de avanzar en la vida. Lo apostólico tiene que ver con abrir caminos. Señor, creo que desde que nos llamaste, los que tú has puesto a liderar estos procesos desde nuestra juventud, tú pusiste ese sello y queremos movernos de esa manera. Queremos, Señor, ser activados mentalmente, espiritualmente, en lo apostólico. Gracias, Jesús, que la Biblia dice que tú eres el apóstol mayor, el principal apóstol de nuestra fe, te llama la Biblia, el apóstol de nuestra profesión, de lo que creemos, tú, a quien el Padre envió desde el cielo. Y ahora nosotros, siendo tú en la tierra, queremos movernos así. Señor Jesús, yo te pido que las palabras sencillas que hoy hemos declarado aquí tengan impacto en el corazón de cada uno. Señor Dios, que podamos movernos de espacios de comodidad, donde el compromiso es mínimo y donde más bien estamos tranquilos, quietos, relajados. Señor, queremos movernos a espacios de mayor compromiso, de mayor dinámica, donde podamos ver las cosas que en el espacio donde estamos no se ven. Si tú eres uno de los que se identifica con esta oración, dile allí al Señor en tus palabras lo que quieras. Yo quiero moverme en este aspecto de mi vida, o quiero salir de aquel otra área. La vida con Dios no es una rutina, no es una rutina que se repite una y otra vez. Es un camino de sorpresas, de frescura. Y quizá alguno de nosotros necesita romper con años de estancamiento. Y para ti, si ese es tu caso, si tú sientes que esto es para ti, te quiero recordar lo mismo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:1, lo mismo que dice la Biblia: pero el Señor había dicho. Quiero que te tomes este minuto. ¿Qué es lo que el Señor te había dicho? Hace un año, hace 10, eso no está pasado de moda. ¿Qué es lo que a ti Dios te dijo? Que hoy quiere que recuperes, que recuperemos. ¿Qué es ese, hacia dónde te lleva ese pero? Un cambio ahora. Tienes 25 años apenas, tienes 50 o 52 como yo, tienes 80, 60, 70. ¿Qué es lo que Dios te dijo? ¿Qué es lo que Dios te dijo? Porque Dios sí se comunica con sus hijos, porque Dios nos quiere llevar en el avance de la vida, el avance del camino, de su camino. Tal vez hemos estado muy pegados al éxito financiero o al éxito profesional y hemos dejado de oír otras cosas. Tal vez el miedo, el temor, temor a perder algo, el temor a la inestabilidad que se pueda venir si de pronto tomas esta decisión o aquella. Te estoy hablando a ti, hermano querido, hermana querida, te estoy hablando a ti. Espero que lo que estoy diciendo y haciendo en este momento tenga sentido para ti, tenga sentido para ti. Yo quiero decirte con amor, con delicadeza, pero con firmeza: no te sientas cómodo donde estás. Que se despierte en el corazón tuyo y mío un anhelo por más, por avanzar más en el camino, más en el camino. Porque Dios había dicho, por lo que Dios dijo. Si tú te identificas con esto, te voy a pedir que levantes una manito al cielo como una señal. Le digas: yo quiero eso, Señor. Yo quiero eso, Señor. Quiero volver a lo que dijiste. Quiero ir hacia aquello de lo que me hablaste, lo que le da sentido a mi vida y a mi casa. Díselo en tus palabras, lo que tengas que decir. Y recuerda lo que te estoy diciendo para esta semana: vamos a ir por uno, vamos a hacernos parte de, vamos a comprometernos con procesos en esta casa. Vamos a empezar a soltar con firmeza las cuerdas que sutilmente nos han atado a la rutina, al más de lo mismo, mes tras mes, año tras año. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo siento que el Espíritu Santo sí le está hablando a algunos de una forma muy personal, muy personal. Yo creo que tu existencia, hermano querido, es resultado de un sueño de Dios, que Dios te pensó de manera específica. Entonces, ese sueño no es solamente que existas, ese sueño es todo lo que Dios quiere sacar de ti, todo lo que Dios quiere poner por medio tuyo en el mundo, y todo lo que Dios quiere mostrarte en el camino de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero el Señor había dicho. Piensa en eso. ¿Qué es lo que el Señor había dicho? Ha dicho. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿A cuántos Dios les está hablando de algo personal, específico? Yo quisiera saberlo. Si ese es tu caso, déjame ver tu manito levantada diciendo: me está pasando a mí. Qué bueno. ¿Podríamos dar un aplauso de alabanza al Señor? Bendito Dios. Gracias. Hay dos cosas que les quiero pedir antes de irnos. Una es, vamos a orar por María Gisela. Ella viaja a Estados Unidos, ha sido invitada para estar allí en un tiempo de mentoreo especial con nuestra hermana Naomi Daudi. Se va el jueves madrugada. Ella está arriba, viene así para que no se extrañen, porque ella es la, de la, la del toque hoy en el almuerzo. Hoy es, ¿cuál es el plato?
Hoy es la especialidad de la casa, cazuela de lentejas. El que nunca ha comido lentejas, pruébelas hoy. Y lechuga a la plancha.
Y se le escucharon el acento, ¿no? Pumangués, así que ya saben. Con el toque de María Gisela vamos a hablar. Y la segunda, yo le pedí al pastor Alfredo Fonseca que hoy viniera, porque él es nuestro padre espiritual principal. Y yo quiero que él sea el que hoy nos bendiga al cerrar. Que él bendiga esta casa. Que él bendiga este lugar nuevo. Y que nos bendiga a todos como familia. Esa es la razón por la cual yo le he pedido que él esté aquí. Y es lo que quiero pedirle. Porque creo en la bendición de los padres para los hijos. Y creo que eso es importante para nosotros. Reconociéndolo a usted como un padre para nosotros. Vamos a orar por María Gisela. Alfredito puede venir y ir pasando. Extiende sus manos hacia ella. Señor, gracias por la vida de María Gisela. Gracias por todo lo que ella es en medio de nosotros. Nosotros queremos bendecirla hoy y enviarla en paz, en alegría, en provisión hacia este encuentro en los Estados Unidos. Las cosas que tienes preparadas para ella durante todo el recorrido, no solamente en este escenario de mentoreo, sino en todos los espacios que tú tienes. La bendecimos y la enviamos en cobertura en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén.
Y el otro domingo oran por él porque él también se va. Sí. Lo que pasa es que me mandó a mí primero.
Buena idea, ¿no? Buena estrategia. No te vayas para que Alfredo, no te vayas. Alfredito, por favor, que sea él, para que ustedes lo sepan de nuevo, a quien reconocemos como padre espiritual, y quiero que nos bendiga hoy. Amablemente ha venido este último minuto ya de irnos a almorzar aquí al segundo piso. Yo quiero que él sea el que lo presida, que nos bendiga, que haga una oración sobre nosotros. ¿Me podrían dar ese minuto juntos, Alfredito?
Será un minuto geológico porque voy a decir dos palabras. Hace 52 años, cuando tú estabas naciendo, estaba restaurando y reinaugurando los templos que en la violencia religiosa y política habían destruido en el occidente de Antioquia. Estaba haciendo esto mismo, en el lado de Dabeiba, Chigorodó, etc. Y más adelante otros templos. Cuando trabajamos en Semillas de Cristo y tuve que salir, según el mensaje que tuvimos hoy, tuve que salir para que el Señor prosperara su obra por medio de estos varones que eran jovencitos. Yo era, también era jovencito, pero un poquito mayor que ellos. Hoy quiero agradecerle a Dios por la deferencia que ha tenido el pastor Edgardo para conmigo, de pedirme la dedicación del templo. Ustedes son iglesia conmigo, pero el templo es el lugar donde nos reunimos para adorar al Señor. Y en la medida que usted tenga un templo del Espíritu Santo consigo mismo, lo va a manifestar en la adecuación de este lugar como un templo maravilloso. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él hablaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie, como estamos aquí esta mañana. Y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca David mi padre diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, carrera séptima con calle 81, ninguna ciudad ha elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Pero a Jerusalén he elegido para que en ella mi nombre, y a Edgardo he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Amén. Acostumbro a leer la escritura a título personal, cambiando el nombre por el que me corresponde o el que le corresponde. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ofrecer este lugar para el Señor. Amantísimo Dios, Padre, Creador del cielo y de la tierra, te reconocemos en esta mañana, en esta hora, en este tiempo, porque tu misericordia, tu bondad, tu poder y tu gracia son grandes para con nosotros, tus hijos. Gracias por la oportunidad que nos has concedido de aceptar el reconocimiento de que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Gracias porque la mayoría de este pueblo ha aceptado seguirte, ha aceptado estar bajo tu tutela. Y gracias, Señor, porque tú has concedido a esta congregación tener este lugar físico, este espacio en la ciudad, para dar testimonio de su fe, para alabarte, para glorificarte, para bendecirte, para honrar tu nombre y, ante todo, Señor, para dar testimonio que tú moras en el corazón de cada uno. Gracias, Padre, y te rogamos que tú protejas la economía de este lugar y que te podamos cumplir, para cumplir con los compromisos que hemos adquirido, porque, Señor, tú no nos dejarás estar huérfanos ni quedar mal en los compromisos que hemos tenido que tomar para tener este lugar santo para ti. Desarrolla, Señor, muchos ministerios en este lugar y permite que la ciudad de Bogotá sea conocida, conozca este lugar y que en ella sea conocida este territorio como un lugar santo, como un lugar santísimo, como un lugar dedicado a ti. Honro, Señor, en esta mañana el nombre de Edgardo por la obediencia que ha tenido para contigo, porque ha sido un siervo que ha creído en tu palabra, porque ha creído que tú lo respaldas, y por eso se ha metido en este proyecto tan especial. Gracias por los pastores Edgar y los demás pastores que están comprometidos en este lugar, porque a ti es el nombre que honramos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.
Levanta tus manos a los cielos, el Señor te bendiga y te guarde.